tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar con nosotros. Un día más hoy, ya iniciando con el pie derecho este nuevo mes muy patriótico, desde muy temprana hora Palacio Municipal. Algunas calles también, fue pues muy evidente también estos comerciantes ya con las banderitas de México y algunos artículos que seguramente en los siguientes días se van a estar vendiendo como pan caliente, sobre todo para los pequeñitos, tras solicitud de las diferentes escuelas. Bastante información, ponte cómodo, ya lo sabes, 1 hora 30 minutos de lo local, lo estatal, lo nacional y lo internacional. Las líneas telefónicas para mantenernos en tu contacto aparecen en tu pantalla, 6442042120, WhatsApp, y ya sabes que estamos activos mediante todas las redes sociales. Y bueno, nos vamos de lleno con los datos informativos, y es que hace apenas unas cuantas horas el presunto asesino de este pequeñito de 5 años que le llevábamos el caso hace algunos días, recibió ya dos órdenes más bien de aprehensión. Vamos a ver estos detalles.
Por haber asesinado presuntamente al pequeño Ian de Hermosillo, pero además haber abusado de manera sexual en contra de este menor de 5 años y una niña más de la misma edad, Martín, alias El Berru, de 24 años de edad, obtuvo ya 2 órdenes de aprehensión, informó Claudia Indira Contreras. La fiscal general del estado de Sonora expuso que el menor, que recientemente fue sepultado, vivía en un contexto complicado tras haber fallecido su padre hace 2 años en un ataque armado directo y al estar su madre dentro del cerezo pagando una condena por delito patrimonial, y al haber quedado al cuidado de una tía, pareja del detenido, que contaba con un problema de adicciones.
El resultado de la autopsia reveló que Ian Alejandro falleció tras un shock hipovolémico producido por lesiones por arma blanca, presentando también signos de abuso sexual. En cuanto al probable móvil, el hoy detenido decidió llevarse al pequeño y ya en su casa, bajo un alto grado de intoxicación por diversas drogas que voluntariamente consume, fue intolerante al llanto del niño, procediendo a privarlo de la vida. La denuncia, también lo comento, se recepcionó 16 horas después a partir de la no localización, y en esto tenemos que seguir trabajando, y ustedes como medios de comunicación les pido el apoyo para que en cuanto se tenga conocimiento de la desaparición de una niña o niño o de cualquier persona, inmediatamente darlo a conocer a las autoridades.
El detenido podría obtener una pena de 70 años, expuso la fiscal, que es la pena máxima para el delito de homicidio infantil, sin contar el resto de los delitos cometidos, entre ellos los de violencia sexual. Detalló que al estar enfocados aún en el autor material del caso, no se ha abordado el tema de proceder en contra de la tutora del menor, que era muy estimado por sus vecinos.
Tenemos un caso sólido que estamos llevando ante el juez. No tenemos duda de la participación de este probable responsable en cuanto a las pruebas científicas que tenemos.
Pues de manera inmediata los diferentes cibernautas comenzaron a exponer ya su postura en este caso, por supuesto, esperando que esta persona pues reciba realmente esta sentencia máxima que se pueda dar por los diferentes delitos que cometió. Un caso que sin duda alguna ha cimbrado a todo el estado de Sonora y todos los municipios, al igual que otro caso que usted ya vio el día de ayer a través de nuestras redes sociales, Facebook, TV Obregón, Las Noticias. Un comerciante de la colonia Casablanca fue levantado por encapuchados y armas largas. De este caso también habló la fiscal del estado de Sonora.
Con armas largas, personas encapuchadas privaron de la libertad a un joven en la colonia Casablanca, en Ciudad Obregón, el pasado martes, causando gran conmoción entre la población. A través de un video de las cámaras de seguridad del local comercial, donde comenzó a laborar Ramón Eduardo hace apenas unos pocos días, se observó cómo privaron de la libertad al hombre y agredieron además a un cliente. Al respecto, la fiscal general del estado de Sonora indicó que ya se mantiene un operativo de búsqueda para dar con el paradero de quien pudiera haber sido confundido por los integrantes de algún grupo delictivo.
Me queda claro que son personas que pudieran pertenecer a algún grupo delictivo por la forma en que operaron, por la ropa táctica, las armas que portaban. Yo creo que iban por un objetivo, O sea, ellos no, digamos que el asalto fue lo accesorio, ya que estaban ahí, vieron la oportunidad, pero me parece por la forma en que actuaron que iba dirigido hacia un objetivo de privar de la libertad a alguna persona. Creemos que no era la persona a la que se llevaron, porque tenía muy pocos días de iniciar su trabajo en este lugar. Pudiera tratarse de una equivocación en la persona que se llevaron.
La fiscal descartó de manera total la posibilidad de que este caso se trate de un cobro de piso, delito que desde hace años ha sido un mito, sobre todo en el sur de Sonora.
Pues así este otro caso que ha sembrado, repito, a el municipio. Se había comentado a través de las redes sociales que se temía de este presunto cobro de piso, sin embargo, pues ya quedó descartado de nueva cuenta y hasta este momento se espera la localización sano y salvo de este residente también de dicha colonia. Otro caso más que estamos lamentando por acá en el estado de Sonora es el asesinato de un agente policíaco más durante la mañana del día de hoy sobre la carretera de Hermosillo, acto que confirmó la fiscal general también de este estado. Claudia Indira Contreras dijo que esta persona de nombre Agustín Iván Loyola López era un policía municipal en activo que ofrecía sus labores en el área del Cortijo, y vamos a ver un poquito de las declaraciones que emitía, sin olvidar que este asesinato es el número 13 de este año 2022. El pasado 9 de agosto fue el último caso de privación de la vida de un agente.
Tengo conocimiento, estamos iniciando la investigación sobre estos hechos. Sé que es un policía municipal activo del Cortijo. Posteriormente a estos hechos, también la policía municipal hubo una reacción. Sé que en ese enfrentamiento hay una persona abatida y pudieran haber algunos indicios o datos de que pudiera tratarse de uno de los probables responsables respecto de la pérdida de la vida del policía municipal. Sin embargo, necesitamos continuar con la carpeta de investigación. Sé que la Policía Municipal ya salió comunicación social ahí con un comunicado al respecto, pero nosotros estamos apenas iniciando, digamos, esta carpeta, ¿no?
Así los hechos tan negativos de las últimas horas en los diferentes municipios del estado de Sonora. Sin embargo, las autoridades insisten en que la inseguridad, en que la violencia va a la baja y no con pequeñas cifras, sino con estadísticas muy claras y muy fuertes en comparativos con meses anteriores y también con años anteriores. De hecho, más adelante le traemos la información emitida en este tema por parte del alcalde de Cajeme tras el cierre también de este mes de agosto, aquí solamente en el municipio de Cajeme, con 40 muertes. Sin embargo, llegó el momento de una pequeña pausa comercial, así que no te despegues. Estamos de regreso con más información y hay bastantes especulaciones, aún con el tema del tiempo, que si va a llover, que si va a continuar el calor, que si viene algún tipo de ciclón. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy continuamos con el monzón mexicano, ubicándose sobre el noroeste de la República Mexicana. Y este mismo está provocando fuertes lluvias para algunos estados, como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, también tenemos una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico del 90% según la CONAGUA, y actualmente se está ubicando sobre las costas de Baja California y Jalisco. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 31 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México se mantiene mayormente nublado con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para este fin de semana, comenzando en el sector de Navojoa. Aquí tenemos un viernes y sábado mayormente despejado, y se mantiene para el día domingo la máxima que llega hasta los 37 grados para la próxima semana en Navojoa. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente nublado, ya este fin de semana se comienza a despejar. Aquí hay máximas que llegan hasta los 38 grados también para la próxima semana en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se registran 31 grados, igual los próximos días incrementan las temperaturas, las cuales van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados. Todavía mañana viernes se prevé condición de cielo mayormente nublada, pero ya el sábado se comienza a despejar para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, esta tarde se mantiene mayormente despejada y aquí tenemos máximas también calurosas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 38 grados en la próxima semana para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún la luna nueva, la salida de la luna a las 11 horas con 3 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 6 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 0 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 48 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Por supuesto que los estaremos informando a través de Diana Zambrano todos los detalles en caso de arribar este fenómeno meteorológico que nos comentaba hace unos minutos. Hay que estar muy atentos a las redes sociales y por supuesto al portal de las noticias TVP, tvpacifico.mx. Es momento de una pequeña pausa comercial. Estamos de regreso y como se lo indicábamos, para abordar el tema de seguridad, pero ahora ya focalizado en el municipio de Cajeme, donde de nueva cuenta el mes de agosto se mantuvo hacia la baja pese al registro de 40 homicidios. Javier Lamarque Cano indicó que este delito de alto impacto no fue el único que se mantuvo a la baja este mes, puesto que también se registró una disminución en el delito de robo a vehículo y en el de robo a domicilio. El delito que sí aumentó fue el del robo a comercio. Expuso que aunque son pequeños robos, sí son significativos para el bolsillo de los cajemenses.
Si comparamos agosto 21 contra agosto 22, en homicidio doloso traemos 38% menos. En aquel tiempo iban 57 homicidios, o fueron 57 homicidios en agosto, en 2021, y en agosto 22 terminamos con 40. Realmente no subió, sino va bajando y la tendencia se mantiene. Traemos 38% menos agosto 21 contra agosto 22. En robo a domicilio traemos 30% menos en robo a domicilio. En robo a vehículo traemos 30% menos también en agosto 21, agosto 22. En el robo a comercio, si comparamos agosto 21 contra agosto 22, 26% más, hay un incremento. Pero si comparamos julio 22 contra agosto 22, traemos una reducción del 14%.
Así las estadísticas con las que cuentan las autoridades. Ya se ha indicado que efectivamente la percepción de los cajemenses es muy contraria a lo que marcan las estadísticas después de años y años con mantenernos con hechos que son tan lamentables y después de escuchar todos estos delitos también que le presentábamos durante el primer bloque de noticias. No es la única muerte que se ha dado de un menor de edad. Recordemos este caso de este mismo año, también en Hermosillo, de otro pequeñito, un bebé que fue asesinado también en manos de un joven con problemas de adicciones, y hay cada caso que nos ha ido marcando a través de la historia que no ha permitido que le demos paso a esa percepción positiva de nuestro municipio y de nuestro estado, pese a reconocer que tenemos grandes bellezas, grandes paisajes, una gastronomía completamente inigualable y sobre todo que la gente de Sonora somos muy hospitalarias, muy al contrario a lo que se vive en otras áreas de la República Mexicana. Bueno, pasamos a darle lectura a algunos de sus mensajes, ya los estoy recibiendo por acá, más adelantito comenzamos de manera oficial con Ponle Dedo, y pues mientras comenzamos aquí con la lectura de algunas de las situaciones que nos han ido exponiendo ustedes. Por acá se comunican de la Machi López, que últimamente hemos tenido muchísimos mensajes de esta colonia, que al menos yo presiento que está en el olvido, puesto que usted de manera diaria nos ha enviado situaciones con lámparas, situaciones con las calles, incluso también con el tema de los mosquitos. Justamente por acá nos dicen que falta bastante pavimentación en todas las calles. También por acá nos dicen que en San Ignacio, Río Muerto, hace caso omiso el señor presidente municipal por la abundancia de moscos que hay. No ordena al sector salud que ponga atención, es con mala intención. Es lo que nos comentan. También por acá nos dicen si podemos hacer un llamado a la comisaría de Cocorit para que arreglen las lámparas, que ya tienen mucho tiempo que se han reportado en diferentes calles y que no se atienden, que no quieren trabajar, es lo que comentan. También por acá nos dicen que en el campo 60 hay bastantes mosquitos, que si pueden fumigar, es de más todo el zancudero, es lo que nos comentan. Pues los reportes, los vecinos. También por acá nos dicen que en la zona de la Urbi, por el Boulevard Colonial, a una cuadra de la Comandancia Antonio Caso, está un megabache. Siempre que llueve no se distingue y carros se quedan tirados, descompuestos del golpe. También por acá nos dicen, siguen los reportes, también con el tema del transporte público, que más adelantito les vamos a presentar alguna información. Nos están diciendo que no se están parando en la técnica y que van vacíos, que pasan muy a lo largo, que duran 1 hora y 40 minutos en pasar, y cuando pasan, pues que no se paran por el alumnado. Qué complicado. Y claro, aquí hacemos el llamado a la delegación del transporte a que verifique qué es lo que está sucediendo, porque luego se quejan por ahí de que estos ruleteros o que los taxis les están quitando el pasaje, y cuando está el pasaje esperándolos, pues no se paran, pues así como, ¿verdad? También por acá, nos dicen que hay drenajes tapados en Torres de París, sección Las Villas, no se puede estar afuera por el apeste del drenaje, agua sucia por toda la calle, ya hizo hoyos gigantes que impide el pase de los carros, esto por la calle Huamantla. Ahí está este reporte. También por acá nos dicen, ¿para cuándo van a limpiar los drenajes pluviales de la ciudad? Como por ejemplo el de la Londres y París y Guerrero y París. Ya he sabido que cuando llueve se viene el agua para esta parte de la ciudad y en el IMSS se atasca el agua. Ahí está el reporte a la autoridad de manera directa y correspondiente. También por acá nos están reportando el semáforo de la Coahuila y 300, que hace mucho que no sirve, ojalá que luego lo arreglen, es el comentario. Y justamente ayer le subíamos una información de Secretaría de Seguridad Pública que nos pedía que enviáramos el comunicado o el llamado a los automovilistas a que respeten los diferentes semáforos y también las leyes viales, y es que después del regreso a clases, muchos papás vamos y nos estacionamos en doble fila o cometemos por ahí algunos actos que no debemos cometer en las calles, y los comentarios de la mayoría de la gente era cómo nos están exigiendo, si para empezar no tenemos calles por donde transitar, tenemos que subirnos a las banquetas infringiendo las leyes de tránsito, porque o caemos en el hoyo o infringimos la ley. Lo mismo con el tema de semáforos, decían, pues qué semáforos vamos a respetar si gran parte de los semáforos simple y sencillamente no funcionan desde hace tiempo. También por acá nos dicen, de hecho, buenas tardes, Susana, no me explico el por qué mandan imágenes donde se demuestra cómo está la ciudad hecha pedazos y nuestro alcalde municipal no hace nada, dice que todo está bien. Esto nos los comenta Humberto Gutiérrez. Híjole, es que es muy complicado realmente el panorama que estamos viviendo, sin embargo, también hay que decirlo, el alcalde y las diferentes autoridades lo han aceptado. Recordemos cómo en administraciones pasadas simplemente se echaban la bolita a otras administraciones pasadas. Al menos de dentro de esta administración se está haciendo algo por buscar reparar. No lo han hecho del todo, pero pues vamos dando el beneficio de la duda y sobre todo esperando estos recursos tan prometidos tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, y los recursos que nosotros también podemos aportar a través del pago pronto de los prediales, de nuestros recibos de agua, para así poder exigirle realmente a la autoridad calles justas, las calles que merecemos por acá en Cajeme. Pasamos a una pausa comercial. ¿Qué tal? Seguimos por acá, ya listos para dar lectura. Estoy organizando aquí algunos mensajes positivos para que no digan después que es puro malo. También hay cosas muy, muy bonitas que tenemos por acá en el municipio de Cajeme. De hecho, nos están haciendo llegar algunas fotografías de la colonia Hogar y Patrimonio, que nos dicen: buenas tardes, Susana, Poncho, Diana, en la sección de Ponle 10, les pido que pongan un 10 a los empleados de Lomapaz de Obregón por atender el problema de drenajes colapsados aquí en la colonia Hogar y Patrimonio de Esperanza. Gracias, que Dios bendiga sus trabajos. Pues ahí está, había un drenaje, es lo que entiendo, flotando en la calle Vicente Padilla y Julia Trujillo, en esa colonia Hogar y Patrimonio. Nos dice también: hay que publicar lo bueno, no nomás lo malo. Gracias, un gusto saludarlos. Por supuesto que sí, mientras ustedes nos hagan llegar todas estas respuestas tan positivas, que es nuestro objetivo justamente de crear estos espacios, colocar esos reportes, darle voz a usted que nos está observando en su casita a través de su televisión o a través de su dispositivo móvil, para buscar nosotros canalizar estas situaciones, sobre todo en busca de una pronta solución. También por acá, bueno, nos están pedimos que se destapen los drenajes, por favor, pero no me colocan pues la dirección. Bueno, ahora sí, yo sigo esperando sus mensajes de Ponle 10, sin embargo, pues también hay que darle Ponle el dedo porque tenemos saturado el teléfono de sus mensajes. Por acá, de hecho, nos dicen: hoy que andaba en el centro, salí por la Guerrero para dar vuelta en la Sufragio y caí en un hoyo que casi me embanco. Duré casi 20 minutos para sacar el carro y soy una persona discapacitada. Es el comentario de alguien. Y híjole, ayer yo circulaba por la calle Niños Héroes y California. No me dejará mentir que no se puede transitar por ahí, y al menos yo que tengo que pasar todos los días por ahí, está muy complicado. Ok, ya me contestan aquí esta situación del destape de los drenajes, que es en la Machi López. Les digo que últimamente hay mucho mensaje de la Machi López, que hay muchas complicaciones, y por supuesto aquí vamos a mantenernos muy insistentes también ante la autoridad. También nos dicen por acá: en la colonia Cajeme hay mucho bache y con las lluvias no se puede ni traficar por las diferentes calles. Ahí está ya el reporte. También por acá nos dicen: bueno, qué bueno que estás de regreso de Villa Juárez. Un gran saludo a Villa Juárez. Aquí estamos a la orden. También nos piden por acá fumigación de la Loma de Guamúchil. Saludos también a la Loma de Guamúchil. Nos comentan que hay muchos mosquitos, que es de más el zancudero. Gracias, nos comentan. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. También por acá nos dicen que hace meses que no prenden las lámparas de la calle 200 frente a Cedros y Urbivilla. Esa oscuridad es perjudicial para los que vivimos cerca. Ya van 4 meses de tanta oscuridad. Léanlo, por favor, a ver si hacen algo al respecto. Es pues el comentario de alguien. También por acá pues nos dicen que cómo es posible de estos comentarios del alcalde cuando hay tanta violencia. También por acá nos dicen, de plano, los trabajos que realizaron en la barda del paso a desnivel de la no reelección, que hace tiempo se cayó, pues no planearon la nueva obra. Esto por la venida de agua que ayer y hoy se dio en esa parte, inundando el citado paso a desnivel, y se mira una fisura en la barda. ¿Cuánto tiempo y dinero perdido? En fin, seguimos donde mismo. Es el comentario también de ustedes. Gracias de nueva cuenta por comunicarse con nosotros. También por acá nos mandan algunas fotografías que vamos a colocar, y nos dicen: es frente del jardín de niños. Si nos pueden recordar de qué jardín de niños estamos hablando, de qué calles, para especificar este panorama en lo que colocamos aquí las fotografías. Aquí yo espero el mensaje de exactamente qué colonia, porque me ponen pues que es frente al kinder, pero no me dicen exactamente de qué qué colonia o de qué área de la ciudad estamos hablando. Sin embargo, pues aquí sí se ve este panorama complicado y repito, a quien nos envió este mensaje, pues espero nada más la confirmación de qué zona estamos hablando. También por acá nos dicen que en la calle Guerrero y Laguna pasan madres de familia con niños en las tardes a oscuras, que desde hace más de 3 años no arreglan las lámparas, Guerrero y Laguna. Aquí el mensaje para la autoridad correspondiente. Para acá, de nueva cuenta, de la Machi López, para reportar unos drenajes en la Machi López, ya tienen muchos días tapados, están por las calles Algodones y Margaritas, por favor pasen el reporte, ya no aguantan los vecinos de la Machi López. También por acá nos dicen, buenas tardes, puso un reporte de drenaje tapado que está en Austrias 1515 entre Paseo Miravalle y Austria en la colonia Villa Fontana, está a punto de desbordarse, está en la banqueta de la casa. El folio que me dieron es el 673953. El reporte se puso hace 15 días, nos dice José María, y no ha habido atención alguna. Por acá llame, buenas tardes, este dice para el secretario de Imagen Urbana, que vaya a dar unas vueltas a las colonias que están en las calles llenas de baches, que no se puede ni transitar esto por la Cajeme, ya anduvo por allá, recordemos, el alcalde, no sé si exactamente en la calle en la que usted nos está reportando, pero recordemos que anduvo por allá el alcalde y su equipo de trabajo, y hay un compromiso también de entrarle de lleno a esta área que está completamente destrozada. Rosada. Jardín de Niños 20 de Noviembre en el Campo 2 en el Ejido Tepeyac, son las fotografías que observábamos hace unos minutitos que nos dicen que esta problemática está frente a un jardín de niños, dejando severas afectaciones a los pequeñitos y a los padres de familia que acuden a llevar y a traer a los menores a sus clases. Vamos a continuar con la lectura de los mensajes un poquito más adelante, ya que es momento de pasar una pequeña pausa comercial.
Con 2.304 víctimas de homicidio doloso, agosto se ubicó como el tercer mes más violento del año, después de mayo y julio. Según el reporte diario preliminar del Gabinete de Seguridad Federal, el mes pasado, marcado por los narcobloqueos del crimen organizado, con vehículos incendiados y vialidades de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Colima, se registraron 74.3 asesinatos diarios en el país. Cabe destacar que por segundo mes consecutivo, la Ciudad de México presentó un incremento en este delito de alto impacto al sumar 76 víctimas. Los presagios de tormenta no se dieron, aseveró Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, luego de la elección de la mesa directiva de la Cámara Alta, que estaría presidiendo Alejandro Armenta, y el desaire de 4 secretarios de Estado al cónclave oficialista y el riesgo de ruptura. A través de un videomensaje difundido en las redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que la elección de la nueva mesa directiva se hizo en armonía.
Porque logramos construir la unidad. Los presagios de tormenta no se dieron, por fortuna, y salimos muy fortalecidos.
El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Santiago Krill como presidente de la Mesa Directiva del Recinto Legislativo de San Lázaro para el segundo año de sesiones de la 65 legislatura. Su elección se dio casi por unanimidad al haber 455 votos a favor y una sola abstención por parte de los diputados de Morena, Roberto Domínguez Rodríguez y Armando Corona, en tanto se avaló la integración de la Mesa Directiva. Por unanimidad de sus magistrados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena cancelar la aprobación del registro de Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, con lo que pierde la dirigencia estatal que había ganado este fin de semana pasado.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Empalme, donde para brindar su respaldo permanente a familias afectadas con las lluvias, supervisar canchas y parques que requieren ser rehabilitados para que vuelvan a ser lugares de sano esparcimiento para la niñez y la juventud, María Dolores del Río realizó una gira de trabajo por dicho municipio. La secretaria de Seguridad, acompañada por el alcalde Luis Fuentes Aguilar, dialogó con las y los ciudadanos para informarles que trabajarán coordinadamente coordinadamente Estado y municipio para sacar adelante todos los rezagos. Verificó personalmente el estado que guardan los parques y las áreas de recreación para gestionar su rescate y regresar a las familias del sector, donde ya se cuenta con la estrategia de la jornada permanente por la paz, consistente en lugares de sano esparcimiento. De igual forma, la secretaria entregó a madres de familia apoyos como ropa, zapatos, artículos de primera necesidad y limpieza. Pasamos a San Luis Río Colorado, donde las victorias de los robots Gods Spider y Cubo, proyectos realizados por el Club de Robótica de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, le valieron a 7 estudiantes de la institución su pase al 8º megatorneo de robótica Runibot 2022, que se llevará a cabo en Medellín, Colombia. El rector de la universidad, José Arturo Delgado Reza, felicitó a los talentosos jóvenes y a la docente asesora, quienes anteriormente habían obtenido el 2º lugar en el Concurso Nacional de Robótica 2022, que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos. Manifestó que la comunidad escolar y sanluisina está orgullosa del logro obtenido, ya que los estudiantes demostraron su capacidad y formación de gran calidad, que los llevará a representar a San Luis Río Colorado y al estado de Sonora y México en este evento de talla internacional. Viajarán a este país sudamericano el próximo mes de octubre Manuel Antonio Barreras Cázares, Manuel Alejandro Bujanda, Sergio René Cuevas, Uriel González, José Julián Hernández, José Alonso Luna y Jordan Alberto Osuna, acompañados de la maestra María Teresa Dena Aguilar. Pasamos ahora al Congreso del Estado, a Hermosillo, donde las diputadas que integran la Comisión para la Igualdad de Género aprobaron un punto de acuerdo mediante el cual se emite la convocatoria de la presea del poderío de las mujeres sonorenses 2022. Rosa Elena Trujillo Llanes, presidenta de la citada comisión y diputada, sometió a consideración el punto que suscribe la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso para emitir la convocatoria, señalando que, con dispuesto al fundamento de los artículos 1 y 3 de la ley que instituye la presea, se convoca a la ciudadanía, a los sectores sociales, a las organizaciones civiles, empresariales y no gubernamentales para que presenten la postulación de las candidatas. ¿Quiénes se pueden postular? Personas que tengan trayectoria y mérito ejemplar, que hayan destacado en los ámbitos políticos, económicos, jurídicos, social y cultural en este estado, con el fin de ser distinguidas con la presea por su destacada trayectoria también en áreas como la política sonorense, la investigación histórica, disciplinas artísticas, trabajo social y de asistencia social, filantrópica, ciencias, docencia, función pública, ámbito jurídico, literatura, periodismo y ramo empresarial del estado. Estas postulaciones se tienen que realizar de manera directa ante el Congreso del Estado, ubicado en Hermosillo, y la entrega de la presea se dará durante el mes de octubre. Ahora, ¿qué está pasando a nivel internacional? Vamos a ver los detalles.
El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá este sábado al funeral del último dirigente de la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, fallecido a la edad de 91 años, indicó este jueves el portavoz del Kremlin. El vocero precisó además que Putin ya visitó el hospital moscovita donde murió Gorbachev para rendirle homenaje y colocar flores en su féretro. El vocero declaró además que habrá elementos de funeral nacional, por ejemplo, una guardia de honor, y que el mismo es organizado con la ayuda del Estado ruso. Las autoridades de Chengdu, en China, anunciaron hoy que la ciudad con más de 21 millones de habitantes comenzará este jueves un confinamiento para atajar una situación pandémica extremadamente compleja y grave. El gobierno local declaró en su cuenta oficial en la red social WeChat que todos los residentes habrán de permanecer en principio en sus domicilios a partir de las 18 horas del tiempo local, y cada hogar podrá designar a un miembro para salir a comprar víveres, siempre y cuando la persona cuente con una prueba negativa de PCR al COVID realizada en las últimas 24 horas previas. Los californianos fueron llamados este miércoles a no cargar sus vehículos eléctricos debido a que su envejecida red eléctrica lucha para dar abasto en medio de una ola de calor. un pedido que se da apenas días después de que el estado anunció que frenará la venta de autos a gasolina. Temperaturas de hasta 44 grados centígrados se esperaban en suburbios de Los Ángeles, mientras una enorme ola de calor abraza franjas del oeste de los Estados Unidos. El caso permaneció sin resolver durante más de 40 años, hasta el pasado martes, cuando un juez de la Corte Suprema de Nueva Gales, del sur de Australia, declaró a Chris Dawson, de 74 años de edad, culpable de haber asesinado a su esposa Lynette. Chris, exjugador de rugby profesional, vivía con ella y los dos hijos de la pareja en Sydney. Era una familia aparentemente normal hasta que ella desapareció sin dejar rastro en enero de 1982, cuando tenía 33 años.
Esto. Llegó la tijera ya por parte de Loma Paz ante el sector comercial. Ya les cortaron el agua a las primeras cuatro empresas que no lo pagan el servicio.
Al menos cuatro empresas recibieron ya un corte de agua por parte de Loma Paz al mantener irregularidades y no haber positivas negociaciones. Luis Castro Acosta, director general del organismo, indicó que se mantienen las inspecciones con la empresa Aeroagua y son decenas y diversas las irregularidades detectadas en al menos ya 100 empresas.
Ayer fueron recortadas alrededor de cuatro empresas en el tema del suministro de agua, así como también dos empresas con el tema de las descargas sanitarias, de volúmenes de descarga de agua.
Las irregularidades más detectadas en las empresas son los derechos de conexión y el agua, indicó, no contabilizada. Detalló que en el caso de las empresas a las que se les cortó el líquido vital y que para ello tuvieron que abrir el pavimento, las mismas empresas deberán absorber los daños.
Se consideran los gastos administrativos por el tema del corte, se les cargaría a la empresa en este caso. Son cuatro empresas, una de ellas mencionada por ustedes, y las otras tres empresas están siendo ahorita mandadas citadas en el organismo, y por situaciones vamos a mantener los nombres en reserva, ¿no?
Pues ya se dio cuenta de algunas de las empresas a través de las imágenes que le presentábamos, las cuales desde el día martes por la tarde no tienen agua. Esta refresquería ubicada sobre la calle 200, otra empresa más ubicada por acá en la carretera internacional, en la entrada o salida sur de Ciudad Obregón, una molinera por ahí. Y pues por supuesto nos vamos a mantener muy atentos. Recordemos que desde hace meses se mantiene esta situación, este estire y afloje entre las empresas y el Loma Paz, algunas empresas amparadas, recordemos también, y las negociaciones pues no han sido del todo fructíferas, puesto que ella tuvo que comenzar con los primeros cuatro cortes de agua por montos millonarios que también se reservó la autoridad. Bueno, pasamos a información que tiene que ver tanto con el municipio, con la federación, y es que recordemos que ya estamos en el marco del cuarto informe de gobierno del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, tema en el cual el alcalde destacó la labor que ha realizado el presidente, sobre todo después de que se comprometió a apoyar en el urgente rescate de las calles en pésimo estado de este municipio. También Javier Lamarque Cano destacó y recordó que entre los apoyos o los programas de mayor éxito del presidente de la República están estos apoyos que han ido directo a los abuelitos o a las personas mayores, también a las personas con algún tipo de discapacidad, y también destacó que este programa, que dejará algunos beneficios y algunos recursos para el municipio de Cajeme tras los trámites de regularización de vehículos chocolate, son puntos que aplaude del presidente de la República.
Miles de personas, bueno, jóvenes también, que están recibiendo una beca en Jóvenes Construyendo el Futuro, para emplearse en diferentes empresas. Ahora que vino el presidente de la República, además, nos dijo, voy a apoyarlos, te voy a apoyar con las calles de Obregón. Vamos a irlas sacando. No mañana, no pasado, sino en el transcurso de estos meses, de estos años, vamos a recuperar todas las calles de Cajeme. Entonces, es otro apoyo muy importante. También, junto con el gobierno del Estado, el apoyo para los proyectos estratégicos, la ciudad universitaria, La Laguna, que si bien tal vez se pospongan, no se van a quitar. Creo que así, hablando de ese tipo de apoyos, estaríamos hablando pues de beneficios muy importantes que nos ha dado el gobierno del presidente López Obrador a la población del país, del estado y en este caso en particular de Cajeme.
En más información emitida el día de hoy en el tradicional diálogo con Cajeme, se informó de la apertura de la convocatoria para participar en el 212 aniversario de la Independencia de México con el tradicional desfile. Fernando González Mesa, subdirector de Acción Cívica, indicó que este será encabezado como en años anteriores por las autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, seguido por parte del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. En este desfile van a poder participar preescolares, primarias y secundarias, es lo que se comentó, pero también preparatorias y universidades, y va a arrancar a las 8 de la mañana.
El itinerario va a ser pues toda la calle 5 de febrero, el punto del disloque, o sea la terminación, será por la calle Allende. Los contingentes, se sugiere pues que en la participación de los contingentes, los jardines de niños lo hagan con carros alegóricos alusivos al aniversario de la independencia. Las primarias y secundarias y preparatorias también pueden presentar carros alegóricos si así lo requieren, ¿no? Los contingentes escolares participantes se integrarán por banderín, banda de guerra si la tuviesen, escolta y su contingente. Entre cada grupo habrá una distancia de 5 pasos para que no vayan muy cerca uno de otro. De registro de contingentes, puede ser por escrito o llamando al teléfono 410-5113 de la Subdirección de Valores Cívicos Municipal, a más tardar el día lunes 12 de septiembre a las 15 horas.
Así la información para los interesados en participar. Pasamos una pausa comercial y regresando, deportes, ya está Poncho Insunza listándose. Seguimos con más y está listo ya Poncho Insunza con toda la información del ámbito deportivo. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes para nuestro amable auditorio. Listos con la información deportiva. ¿Qué te parece si arrancamos con la información de los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas? Y, por supuesto, otro anuncio importante que hace el Club Yaquis de Ciudad Obregón en cuanto al material extranjero. Otro refuerzo llega a las filas de la tribu de Cajeme.
Muchísimos estarán muy pendientes con lo que tiene que ver con el béisbol.
Exactamente. ¿Pasamos? Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con la información del béisbol de las grandes ligas. Primero que nada, porque los mexicanos siguen a tambor batiente en un gran ritmo. Giovanni Gallegos lanza una entrada 2/3 con el equipo de Cardenales de San Luis. Sigue sumando holds, sigue sumando victorias. Lo hace ahora frente al equipo de los Rojos de Cincinnati. Ahí está el nativo de la colonia México de Ciudad Obregón para el mundo y para el equipo de Cardenales de San Luis. Ahí estaba entonces a los 5 bateadores que enfrentó, a los 5 los retiró. Una gran serpentina por parte del obregonense. Entre el manager es todo para él, pero realmente es un trabajo efímero y limpio el que hace Giovanni Gallegos con el conjunto de los Cardenales de San Luis. Está que no cree en nadie, tanto él como otros peloteros mexicanos y sobre todo relevistas. Y hablando de relevistas, ahí les va otro, el nativo de los Mochis, Sinaloa, Andrés Muñoz, que está candente con el brazo, una recta de 103 millas el angelito y también ese slider, pero que se escurre entre las rodillas de los peloteros y que no pueden abanicarlo. Así entonces dominaba también a Miguel Cabrera, que se lamenta por supuesto de esa línea que sacó y que quedó en las manos del campo corto del equipo de los Marineros de Seattle. Por otra parte, Manny Rodríguez con el conjunto de los Cachorros de Chicago lanzó un gran juego con el conjunto de los Cubs allá en el Rogers Center, la casa de los Azulejos de Toronto. 2 entradas de trabajo, gran trabajo de este muchacho. Sin embargo, otro que destacó en este partido fue Alejandro Kirk, porque más adelante veremos lo que hizo. ¡Pum! Así despachó la esférica por todo el izquierdo. Cuadrangular de 3 carreras, estaban cayendo 6-2 ante los Cachorros, el equipo de los Azulejos, y entonces se acercaban en la pizarra 6-5. Ahí va dando la vuelta al diamante Alejandro Kirk. ¡Qué bárbaro! ¡Qué swing! Y bueno, conecta entonces su cuadrangular número 13 con el conjunto de los Azulejos de Toronto en este 2022. Realmente el poder no lo ha demostrado del todo, sin embargo, el promedio de bateo de este hombre, vaya que es muchísimo. Por otra parte, Ramón Urías, hablando de cuadrangulares, también se despachó con la cuchara grande, conecta un cuadrangular al equipo de los Guardianes de Cleveland, y otro que también produce carrera fue Luis González con el equipo de los Gigantes de San Francisco, haciéndole el daño al picheo de los Padres de San Diego. Entró el manejador por el lanzador y fue todo después del imparable de Luis González, el nativo de Hermosillo, Sonora. Ahí enviaba al Pentágono a Jock Peterson y también mandaba al dugout al lanzador del equipo de los Padres de San Diego. Luis Urías se despachó con un imparable, productor de la carrera número 42 para él en la temporada. Ya son 42 carreras producidas para este muchacho nativo de Magdalena. Y también su hermano el día de ayer, como lo comentábamos, le conectó cuadrangular al equipo de los Guardianes de Cleveland. Así que los hermanos Urías otra vez haciendo de las suyas en el mismo día, produciendo carreras y dejando, por supuesto, el nombre de México en lo más alto del béisbol de la Gran Carpa. Así entonces, los Cerveceros de Milwaukee triunfaron en este duelo importante, y es que están peleando el comodín porque la división se las está quitando el conjunto de los Cardenales de San Luis. Por otra parte, el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, como lo comentábamos, hace el anuncio de su quinto refuerzo para la temporada 2022-2023. El primero fue Rico Noel, después vino el anuncio de Jacob Webb, Yadir Drake, también el anuncio, por supuesto, de Allen Córdoba y ahora Mitch Lively, este lanzador que algunos lo conocen, estuvo con el equipo de los Venados de Mazatlán en la temporada 2019-2020, tuvo efectividad de 1.79 en 8 salidas, vaya número, 6 ganados y un perdido, fue lo que dejó en 45 entradas de trabajo y un tercio, y ahora llega en calidad de préstamo a la tribu de Ciudad Obregón. El pitcher de 36 años entonces llega a ser el quinto refuerzo de la tribu para esta temporada 2022-2023, que va a arrancar, al menos para los Yaquis, el próximo 12 de octubre cuando visiten el Estadio Sonora a los Naranjeros de Hermosillo, y el próximo 13 de octubre cuando los Yaquis reciban a los mismos orgullosos Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Yaquis. Pasamos a la información del fútbol, y es que el día de ayer el conjunto de los de México se midió ante el cuadro guaraní allá en Atlanta, Georgia, en el Mercedes-Benz Stadium, y bueno, no le fue nada bien al equipo de México. A pesar de que mostró un buen juego, muchos disparos a gol, no concretaron ningún tanto y perdieron el partido 1-0 frente al equipo de Paraguay. Con este resultado, obviamente, el equipo mexicano queda prácticamente pues humillado, porque este equipo hace mucho que no es figura dentro de la Conmebol, tampoco va a ir a la Copa del Mundo, y que te gane este tipo de rivales cuando estás a punto de llegar al Mundial de Qatar 2022, realmente no deja nada digno que contar. Audio por parte y las palabras del señor Gerardo, el Tata Martino, técnico del tricolor.
No, bueno, pero además me parece que los jugadores lo hacen muy bien. Y merecen, por lo menos después de ese primer tiempo, otro tipo de reconocimiento, ¿no? Es medio difícil, no hay coincidencia entre lo que el equipo ofreció, porque muchas veces esto sucede porque el equipo no ofrece nada. Pero cuando el equipo ofrece el primer tiempo de hoy, es muy difícil pensar que alguien se puede ir a luchar.
Ahí están las palabras del Tata Martino. La realidad es que no entendemos de dónde dice que estuvo bien el partido cuando realmente fue un desastre, porque perdieron ante un equipo del cual no deben perder. Por otra parte, el Mazatlán FC se está listando para su duelo ante el equipo de los Rayados de Monterrey el próximo día sábado, cuando se enfrenten al conjunto del Cerro de la Silla allá en la Sultana del Norte, al líder de la competencia de la Liga MX, el conjunto de los Rayados de Monterrey va a recibir unos alcaídos Mazatlán FC, que están en búsqueda, por supuesto, de ganar, debido a que cayeron ante el conjunto del América 3-1 en la pasada jornada. Vamos a ver si se le da al equipo de Gabriel Caballero ganar este partido. Es complicado, pero bueno, vamos a escuchar las palabras de el señor Nicolás Vicones.
y bueno, nosotros somos muy conscientes que se nos han escapado puntos importantes, más allá del juego pasado con América, que creo que por ahí hasta dentro del mismo juego tuvimos nuestro momento, nuestra oportunidad de irnos tal vez 2-0 arriba y cambiar un poco la perspectiva, sino un poquito antes, otros juegos en los que por ahí hemos dejado de sumar de a tres, algo que nos ha costado. Pero bueno, mirando de cara al fin de semana, se viene un partido precioso, una oportunidad enorme ante un rival que hoy es el superlíder, un equipo con una categoría que no voy a descubrir yo en este momento, sino con un montón de individualidades de gran calidad. Así que bueno, para nosotros un desafío lindo y la oportunidad de ojalá conseguir una victoria que sería muy importante para Mazatlán.
Ahí están las palabras de Nicolás Viconis. Vamos a ver entonces cómo le va al equipo de el Mazatlán FC enfrentando al líder Rayados de Monterrey. Hasta aquí la información, Susana. Regreso con más información aquí contigo en las noticias.
Muchísimas gracias, Poncho. Muy interesante esto. Esperemos que siga este refuerzo del equipo de los Yaquis. Ya nos toca volver a ganar.
Exactamente, ya no se gana un campeonato desde que se coronaron en la temporada 2012-2013, que a la postre fueron pues, los tricampeones y campeones de la Serie del Caribe en Hermosillo. De ahí en adelante no ha podido el equipo de Ciudad Obregón volverse a coronar en la Liga Mexicana del Pacífico, pero bueno, la directiva sigue trabajando para ello. Ahí está entonces el quinto refuerzo, Rico Noel, el lanzador Jacob Webb, también llega Yadier Drake, llega Allen Córdoba, y el quinto, el que acabamos de mencionar, Mitch Lively, un lanzador ya probado en Liga Mexicana del Pacífico, llega entonces a reforzar a la tribu.
Y de lo que se pierde, ¿no? Ya ves que dicen que aquí justamente en el municipio de Cajeme los Yaquis tienen la mejor afición.
Pues dicen que tienen la mejor afición, la mejor comida, pues tú sabes cómo se maneja esto, Susana, cada quien tiene su argumento, pero bueno, ahí está. Entonces, ya son 5 elementos extranjeros que llegan al equipo de la tribu. Vamos a ver quién es el sexto. Es una interrogante. Estaremos, por supuesto, esperando la información del Club Yaquis de Ciudad Obregón.
Oye, Poncho, ¿ya te compraste tú tu casaca con el Dogo?
Ya andamos en eso, Susana, ya para, por supuesto, ir al estadio de béisbol cuando venga los Naranjeros de Hermosillo a inaugurar la temporada 2022, que es, le repetimos, el próximo día 13 de octubre, el 12 va a ser en Hermosillo, primero que nada.
Excelente, Poncho, muchísimas gracias, ya veremos si te pones la casaca.
Vamos a ver entonces más adelante, Susana, con esto, amigos, vamos a la pausa, regresamos con más información aquí en las noticias.
En el municipio de Cajeme y en el estado de Sonora sabemos de esta grave problemática que se tiene en cuanto a la desaparición de personas y conocemos también que hay una comisión de búsqueda en la cual el día de ayer su titular, José Luis González Olivarría, presentó su renuncia al cargo. Esto fue ante el secretario de gobierno Álvaro Brancamontes Sierra. El titular de la dependencia encargada de la política interna en Sonora agradeció al excomisionado por sus servicios prestados en apoyo principalmente a los colectivos de búsqueda en esta entidad. Brancamontes Sierra señaló que se inició ya con el proceso de búsqueda del perfil ideal que permita generar nuevos escenarios para atender el tema de una manera profesional, eficiente y eficaz. González Olivarría fue seleccionado como titular tras conocerse los perfiles de los aspirantes por parte de un órgano técnico conformado por integrantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Universidad de Sonora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la misma Protección Civil. Y esta renuncia, recordemos, se da en el marco de las manifestaciones realizadas por parte de los diferentes colectivos de búsqueda en el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, pero también tras las exigencias anteriores conforme a su destitución. Recordemos que hay una molestia por parte de los colectivos que aseguran que no hay apoyo por parte de las autoridades, ni económico, con gastos de gasolina, gastos de materiales, pero tampoco respaldo de seguridad. Desconocemos si esto tuvo que ver o no con esta renuncia, puesto que la información que nos han brindado las autoridades estatales solamente indicaban que el excomisionado pues presentó su renuncia el día de ayer por la tarde y que se abría esta convocatoria para buscar el nuevo perfil que habrá de cubrir este cargo. Hablando justamente de las desapariciones y de estos colectivos que no solamente trabajan en el municipio de Cajeme y en el estado de Sonora, sino que recordemos están presentes en toda la República Mexicana y también en Sinaloa. Recordemos que hace unos días fue asesinada una integrante de estos colectivos y las investigaciones avanzan.
El asesinato de la rastreadora de Elota, Rosario Lilian Rodríguez, es un crimen que pone en evidencia la falta de capacidad del Estado y de la Fiscalía General de Sinaloa para garantizar la vida de las personas. Así lo consideró el presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados en Sinaloa, Julio Alvarado Andrade, quien señaló que es sumamente grave que, a pesar de que Rosario había denunciado amenazas por la búsqueda que realizaba para encontrar a su hijo desaparecido, no se hayan implementado las medidas necesarias para garantizar su vida, lo que muestra una clara falla del aparato de justicia del Estado.
Un asesinato que como sociedad nos indigna, como persona me irrita. La verdad que una vez más se ha puesto en evidencia a las instituciones, a las autoridades, de su incapacidad para hacerle frente a este tipo de crímenes y a otros actos violentos que se generan todos los días. Hay el antecedente de que Rosario ya había puesto el conocimiento de la autoridad que había recibido amenazas del crimen organizado para callarse. Una madre rastreadora que estaba buscando a su hijo y que muere en ese intento.
Alvarado Andrade manifestó que tan grave es el asesinato de Rosario Lilian como la simulación que hay en el trabajo de investigación para la localización de personas desaparecidas en Sinaloa, ya que aseguró que es evidente que la Fiscalía General del Estado no busca a nadie, porque los hallazgos que se realizan de personas desaparecidas los hacen los propios familiares de las víctimas y las autoridades se han dedicado solo a documentarlos y seguir acumulando carpetas de investigación que no llevan a ningún resultado.
Y sobre todo cuando esa madre rastreadora hizo lo que la institución no ha hecho, a lo que está obligada a hacer, que es investigar y establecer el paradero de las personas desaparecidas. En este caso, Rosario hizo su propia investigación y logró establecer la ubicación del asesino de su hijo y aún así lo puso en conocimiento de la autoridad, de la fiscalía en el estado, y le dijo que no estaba en el ámbito de su competencia. Se simula que están trabajando en las investigaciones, pero en realidad, cuando establecen la ubicación de algún cuerpo, de alguno de los desaparecidos, es por las propias investigaciones que las madres han hecho sobre el particular.
Claro que seguiremos llevándole la información que se dé en torno a este tema. Pasamos una pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema que seguramente ya todos vimos en la primaria, pero hoy recordaremos un poco más. Platicaremos sobre qué es el Sistema Solar. Este se formó hace más de 4.500 millones de años. Por lo tanto, es muy difícil saber cómo es que se formó. Y es aquí donde vienen las tantas teorías que existen. Como todos los demás sistemas planetarios, la mayor parte del Sistema Solar es espacio vacío, siendo el Sol la parte más importante del Sistema Solar, debido a que en este está su centro. Y todos los objetos del Sistema Solar se ven afectados por su gravedad. Después, los siguientes objetos más importantes del Sistema Solar son los planetas. Una de las teorías más aceptadas, como es que se creó el Sistema Solar, es la teoría de la nebulosa, propuesta en el año de 1644, la cual con el tiempo fue refinada por otros astrónomos. Pero así como existe esta teoría, también existen muchísimas más. Y bueno, en resumen, un sistema solar es el conjunto de cuerpos que giran alrededor del Sol y está conformado por planetas, satélites, asteroides y cometas. Hasta aquí el dato del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Continuamos con más detalles y que tienen que ver con el tema del transporte, que tantas quejas hemos recibido en los últimos días por la pésima, por el pésimo servicio que mantienen aquí en el municipio de Cajeme. En este tema, las autoridades, la coordinadora ejecutiva del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, Lirio del Castillo Salazar, dio a conocer que el plan operativo que se implementó en todo el estado con este regreso a clases y pidió a las y a los usuarios hacer uso de las vías de atención y comunicación para reportar cualquier irregularidad con la prestación del servicio en las diferentes modalidades del sistema. De igual forma, se llevó a cabo el programa Mi Regreso Seguro en colaboración con la Secretaría de Salud Pública a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, es lo que dijo, y pues reiteró los diferentes métodos de comunicación. Les emito la línea 01-800-71-71-110, abierta de lunes a domingo, una línea de WhatsApp también 66-2104-7705. A grandes rasgos indicó que se está trabajando, aunque pues pudiera ser que se requiera esa visita por el municipio de Cajeme y que pues utilice el servicio de transporte para que vea de cerca estas problemáticas. Me tengo que despedir, lo veo mañana en punto de la 1:30. Hasta luego.